Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Muchas gracias por su compañía a través de la radio y las plataformas de internet. Son ya cerca de 45,000 contagios, 44,902 por ser precisos, y 471 personas fallecidas. Le pido que se cuide mucho. Un tribunal ordena revisar la prisión preventiva de Emilio Lozoya. En los próximos días podría llevar su proceso en prisión domiciliaria. Le comento que el CIDE, hace un momento platiqué con Jean Meyer, emérito del CIDE, y me dijo que pues se preparan para una larga batalla judicial. Parte de lo que dijo el emérito:
yo creo que va a haber una batalla judicial, falta encontrar el juez valiente que otorgue el amparo y que después el amparo tenga efecto.
Eso dijo Jean Meyer, y bueno, seguimos pendientes, por supuesto, de esa importantísima institución que es el CIDE. Hace un momento platiqué con la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira. Hablamos del índice, de la clasificación de los países, y nos dijo cómo está México precisamente en esa clasificación. Parte de lo que dijo fue esto:
México, si usted ve la evolución en la década, empezó con 34 puntos y desde ahí ha ido decreciendo, ha llegado a su mínimo que fue 29 puntos y ahora está por segundo año consecutivo en 31.
Estamos parados y bueno, pues en un lugar junto con Bolivia, en la parte más baja de la OCDE, nos decía María Marván, con quien también conversamos hace un momento. Fíjese que las embajadas de la Unión Europea, Noruega y Suiza condenan el asesinato de Lourdes Maldonado y dicen que no ha habido resultados hasta ahora en los anteriores. Periodistas en 50 ciudades se manifiestan por los asesinatos de tres colegas. En un momento más vamos a platicar con el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No se pierda, por favor, esa conversación. Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para quienes viajan a Quintana Roo ante los recientes hechos de inseguridad. El presidente hoy le dio un recargón, ciertamente, pues muy visible, a Rogelio Jiménez Pons por los retrasos en las obras del Tren Maya. Escuche usted lo que dijo:
si esa persona no se aplica, no se entusiasma, no tiene las convicciones suficientes, no internaliza de que estamos viviendo un tiempo histórico, entonces no está entendiendo de que una transformación es un cambio profundo.
Qué fuerte, ¿no? Digo, pues ha trabajado al lado del presidente, ahora es su subsecretario, y tener que oír eso en la mañanera, que no te has comprometido, duro. El gobierno de Panamá dice, aunque no aclaró en qué sentido, que ya manifestó su postura respecto a la postulación de Pedro Salmerón. El FMI recortó su previsión de crecimiento económico para México de 4 a 2.8 para este año. El canciller de la República en Colombia pacta en un mecanismo merced al cual haya una revisión previa de documentos y evitar que algunos colombianos que llegan a México se encuentren con trámites engorrosos o detenciones por parte de la autoridad migratoria en México. En más información, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirma la cadena perpetua del narcotraficante Chapo Guzmán en Honduras. Hay una presidenta y dos congresos, lo cual ha ampliado efectivamente la sensación de crisis política que sigue viviendo aquel país centroamericano. Emmanuel Macron advirtió a Rusia que pagará un alto costo si invade Ucrania. Sigue la tensión en aquella parte del mundo. El ejército ruso lanzó una serie de maniobras militares cerca de Ucrania. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, pendientes en esa región del mundo. Vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos en un instante. Antes de ir con los temas periodísticos, hoy se llevó a cabo el abanderamiento de la delegación de México que va a participar en los Juegos Olímpicos de Beijing, o sea, de Pekín 2022. Son 4 atletas, me dicen, los que van a participar, y así pues son ya 10 participaciones en Juegos de Invierno, incluida esta de Pekín 2022. Pendientes estaremos. Javier Giles, te saludo.
Pública que nos están siguiendo,
que no ha sido fecha, asumida, que ya las empresas periodísticas obtienen ganancias
y luego de este asesinato uno más
Giles, no te estamos oyendo en absoluto, a ver si te puedes ubicar. Estamos escuchando el audio. Supongo que es la persona que está hablando en el meeting. A ver si podemos escuchar a Giles.
A ver si se escucha, sí. Bueno,
ahora sí, muy bien. Adelante.
Leonardo, se llegó esta fecha que ya se había programado para exigir justicia. Aquí varias organizaciones de feministas se dieron cita en la Secretaría de Gobernación, una de las 32 ciudades de la República Mexicana que las y los periodistas pues organizaron un mitin para exigir justicia y para avisarle, para darle un aviso a las autoridades que deben de hacer algo para evitar más compañeras y compañeros asesinados. En efecto, uno de los últimos homicidios en contra de periodistas, el de Lourdes Maldonado, hace apenas unas horas allá en Baja California, pues prácticamente detonó esta pues indignación y esta molestia de cientos de periodistas en la República Mexicana que han sido amenazados, que han sido agredidos. Según estas organizaciones de periodistas, 48 compañeras y compañeros han sido asesinados en los últimos años, 36 hombres y 12 mujeres, y muchos de ellos ya habían denunciado ante las autoridades estatales de aquellas entidades en donde el crimen organizado pues prácticamente ya ha sentado sus reales, habían denunciado ante las autoridades amenazas, habían recibido supuestamente protección, como el caso de los últimos periodistas asesinados y agredidos, y todo queda impuno. Apenas hace unos días, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, había mencionado que el 90% de las agresiones y asesinatos en contra de periodistas pues quedan impunes, por lo que debería de reformar la ley de esta protección a periodistas para que las autoridades estatales se comprometan no solamente a evitar esos asesinatos, sino a indagar hasta las últimas consecuencias. Sigue este mitin que empezó pues prácticamente 5 o 10 minutos antes de las 8 de la noche. Aquí hay alrededor de unos 500 periodistas, entre los que se están manifestando de diferentes organizaciones, como los que venimos a apoyar y a cubrir esta nota. Estamos sobre la calle de Abraham González, en la puerta principal de la Secretaría de Gobernación, y exigen a las autoridades mayor protección a periodistas y también que se indague a quienes han cometido los asesinatos de estos 48 compañeros. Ya. Leonardo, es lo que sucede aquí en Gobernación.
Javier, muy agradecido. Y bueno, pues hoy recibimos, y es un privilegio, al relator especial para libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, uno de los mecanismos hemisféricos, Pedro Vaca Villarreal. Señor relator, bienvenido.
Estimado Leonardo, oiga, muchas gracias por la invitación.
Estoy absolutamente honrado de que la acepte. Oiga, decía usted que es un momento crítico, que hace falta en México todo el despliegue institucional del Estado y además mensajes firmes en favor de la prensa. ¿Qué le cuenta al auditorio que nos escucha y ve en todo el país? Relator.
Bueno, pues en primer lugar manifestar nuestra extrema preocupación. Esto es una tragedia sostenida de violencia contra la prensa en México, y solo para que el auditorio tenga una dimensión, en todo el año 2021 se registraron 8 asesinatos de periodistas en México, que ya es una cifra alarmante, y en los primeros 25 días del año 2022 llevamos 3 reportes. Creo que es un momento crítico, un momento muy importante, sobre todo para el reconocimiento de la labor periodística y que se brinden garantías para que se pueda ejercer esta actividad a lo largo y ancho de todo el territorio.
Sí. Una buena parte de las organizaciones que siguen este tema, señor relator, consignan que la impunidad ha sido el signo de los tiempos, es decir, crímenes sucesivos año tras año de periodistas, y no ha habido en este caso pues investigaciones concluyentes.
Efectivamente, hay varias obligaciones en cabeza de las autoridades. La de brindar pronta y efectiva justicia es una muy importante, porque la impunidad en la práctica, cuando se normaliza, termina siendo un fenómeno permisivo a la repetición de las agresiones. ¿no? Es muy importante que los victimarios, que la sociedad, sepan que asesinar periodistas tiene consecuencias de judicialización. Y si hay impunidad, esas consecuencias se disipan y salen, digamos, del radar y pues puede alentar a nuevas repeticiones de crímenes contra la prensa. Pero también es muy importante, y creo que los tres casos de este año marcan una reflexión importante, y es la protección a la prensa en riesgo. ¿Qué pasa con las y los periodistas que tocan la puerta de las autoridades y que las respuestas que se dan, si es que se dan, porque no en todos los casos tenemos certeza de que se haya dado, es insuficiente para contener y para evitar estos desenlaces fatales que estamos lamentando con los ojos muy puestos desde la observación internacional?
Oigan, los ajustes tienen que venir efectivamente desde las fiscalías para dar mejores resultados en las investigaciones. Los mecanismos de protección que están en los últimos días, señor relator, en cuestión, en entredicho, porque algunos de los que han muerto tenían esos mecanismos. Relator.
A ver, yo creo que si miramos los tres casos de este año, ¿no? Por ejemplo, el caso de José Luis Gamboa, no tenemos reportes o documentación que acredite que haya activado algún mecanismo de protección. Y eso entonces abre la puerta a una pregunta, y es si los mecanismos de protección disponibles son de conocimiento de todos los periodistas, particularmente los que se encuentran no en las ciudades capitales. El caso de Alfonso Margarito Martínez, también en Tijuana, marca otro escenario, y es que se acudió a un mecanismo de protección, pero no tenemos registro de que se hayan dado medidas de protección o que haya habido una respuesta oportuna. Es francamente frustrante cuando hay activación de mecanismos, cuando los periodistas en riesgo tocan la puerta de las autoridades y que terminemos en este tipo de hechos lamentables y fatales. Y el caso de Lourdes, que es el más reciente, creo que marca otra situación, y es que se activa el mecanismo de protección, hay la implementación de una serie de medidas, pero esas medidas resultan francamente insuficientes, y estamos en esta situación tan difícil. Entonces creo que de un lado es un Estado que está en la mira y está bajo observación internacional por las frágiles garantías para que la prensa pueda ejercer su labor, y eso no es de hoy, eso es de ya hace muchos años. Por otro lado, sabemos que es un Estado abierto al diálogo, que invierte una cantidad importante de recursos, y que entonces la pregunta también en este momento, y por eso estamos advirtiendo que es un momento crítico, ¿no?, del despliegue institucional, porque la articulación interinstitucional en un Estado que además tiene una arquitectura institucional compleja, es un Estado federal, debe optimizar los recursos tanto humanos como financieros para que estos hechos no se repitan. Y cierro, si me permite, con un último mensaje. Y es muy importante también prevenir las violencias contra la prensa. Y este es un momento en el cual es muy importante mensajes enfáticos de respaldo a la labor, para que toda la ciudadanía sepa que hay un Estado que está respaldando la labor de la prensa libre.
Yo creo que ese es un tema muy importante. Los entornos y los mensajes también cuentan para activar o para reducir la violencia, esta, digamos, estigmatización de algunos medios, separarlos entre quienes son favorables a ciertas tesis o no, desde el poder del Estado, ¿es algo, relator, recomendable?
La estigmatización a la prensa, el uso de etiquetas que puedan ser entendidas de forma estigmatizante, desde parlantes oficiales, sea por parte de autoridades nacionales o autoridades locales, es a la luz de los estándares interamericanos de libertad de expresión, crear un ambiente que puede llegar a ser permisivo con las violencias contra la prensa. Yo creo que este es un momento en el cual, a nivel preventivo, el uso de etiquetas estigmatizantes en un contexto como el mexicano puede afectar seriamente las garantías actuales y futuras, y en cambio un discurso favorable a la deliberación pública que reconozca la legitimidad y la contribución de la prensa desde distintos puntos de vista, una prensa plural, un debate público vigoroso, puede ser la puerta para empezar a animar a mejores garantías a las que actualmente tiene la prensa en México, porque un escenario, digamos, un efecto que suelen tener estos hechos es la autocensura, ¿no? Yo estoy seguro, y por eso hay muchas movilizaciones en varias ciudades de México, que la reflexión del sector, de las y los periodistas que están en terreno, también gira en torno hacia el destino que corresponde es la autoprotección vía el silencio, ¿no? Entonces, donde ya hay temor a hablar de asuntos de interés público, de crimen organizado, por temor a que el desenlace sea equivalente a los lamentables hechos que hemos tenido que registrar.
Zonas de silencio. Por eso, a pesar de que son México y Latinoamérica en general, uno de los continentes, bueno, el subcontinente más violento del planeta, los homicidios de periodistas tienen efectivamente ese contenido especial, ¿no? Se crea una zona de silencio y se empobrece, pues, no solo el derecho a la información, sino el derecho a una deliberación abierta, relator.
Así es, y creo que de la discusión que se tenga y del diálogo que se abra, también va a depender las garantías futuras. Yo creo que es un momento muy importante para hacer un llamado reflexivo a las autoridades, recordar las obligaciones internacionales, animar a que se tengan espacios de mejora y en la articulación de la respuesta, porque la violencia contra la prensa está ahí. Y esa violencia hay que contenerla, y esa violencia hay que prevenirla, esa violencia hay que judicializarla, y sobre todo a las y los periodistas que están enfrentándose a esos riesgos, hay que protegerlos, hay que abrazarlos como sociedad y como democracia.
Muy bien, pues tomo nota. Doctor Baca, muy agradecido por el enlace.
Con ustedes por la invitación.
El doctor Pedro Baca Villarreal, relator especial para libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los instrumentos, uno de los, bueno, pues brazos hemisféricos. Ahí están los estándares, ahí está el tema, ubicado de una manera muy clara por el relator. Rocío Galván, te saludo.
¿Qué tal, Leonardo? Yo también te saludo con gusto. Mira, la cita fue a las 5:00 p.m. en el monumento conocido como Las Tijeras, en frente del SECUD. En menos de 5 días es la segunda protesta del gremio periodístico. Esta vez de allí fue un punto de partida para una marcha silenciosa hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la República, la delegación de la Fiscalía General de la República aquí en Tijuana, en donde pues los representantes del gremio periodístico, reporteros, periodistas, también se solidarizaron con nosotros, periodistas de San Diego, vinieron a la marcha, Leonardo, y bueno, pues pronunciamiento general, en donde se llevaron mantas, también carteles, es justicia para Margarito y para Lourdes. Fue la demanda, se pidió a las autoridades que agilicen las investigaciones y pues también que se proteja la vida de los que integramos este gremio, porque pues estamos muy expuestos. Hubo palabras de varios de mis compañeros en donde se demandó exactamente eso, justicia, que se diga quién mató a Margarito, quién mató a Lourdes, y bueno, pues se hizo esta marcha silenciosa por respeto precisamente a ellos, pero ya en las instalaciones, afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República, sí se lanzaron estos pronunciamientos y se pidió que las autoridades pues no vayan a dejar las investigaciones dormir el sueño de los justos. Eso es lo que puedo comentarte. El ambiente aquí en Tijuana es de mucho dolor, mucha consternación y también pues mucha incertidumbre, Leonardo, por todo lo que está pasando.
Como no, 12 en un mes. Hace un instante, Rocío, platicábamos con el doctor Baca, el relator de derecho de libertad de expresión, e insistía, es un momento crítico para el despliegue institucional del Estado y se requieren mensajes firmes en favor de la prensa, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver si hay o no esta reacción. La gente está indignada. Rocío, cuídate.
Gracias, Leonardo. Hasta pronto.
Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted los mensajes, si usted nos acaba de sintonizar, pues hemos tenido 45,000 nuevos contagios. Elton John, por cierto, dio positivo, no aquí en México, pero a nivel global. Y regreso contigo, Maru Rojas, adelante.
Y donde sí tendría que haber actuación, pues ni siquiera se mencionó el tema. El discurso de la 4T, doctor, permea a organismos supuestamente autónomos. Este día, última sesión de la permanente, Y a distancia, la Comisionada Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, presenta su informe anual de labores. Ya no son las millonarias cifras de recomendaciones resueltas por la CNDH. Cambió la CNDH 2021, año en que se puso al servicio del pueblo. Solo 155 recomendaciones emitidas de un organismo que el COVID no detuvo. La CNDH no es enemiga de nadie, dijo su titular, que urge crear la cultura de los derechos humanos que poco se conocen, que implican estos derechos y, por supuesto, menos se conoce cómo aplicar su defensa. Por ello, el organismo a su cargo va a gastar en una amplia campaña para que la gente asuma como sujetos de derecho, que la gente sepa cuáles son operativos para atender observaciones, recomendaciones, y que hoy trabaja en las recomendaciones que a ella le interesan, en las pendientes de la guerra sucia ingresadas, olvidadas, el siglo pasado. Así lo dijo Piedra Ibarra.
Pero sí que estamos entrando a otra etapa y que de 2018 a la fecha las quejas contra el ejército no se han disparado de manera notoria. Lo que es más, acusan una tendencia a la baja con un promedio de 400 quejas por año. Y si queremos que siga a la baja, es mucho el trabajo que tenemos que hacer. Hace 2 años que la violencia a los derechos humanos en México no puede ser tarea solo de la CNDH, y mucho menos que se pueda resolver aisladamente. Insisto en ello, es menester un esfuerzo extraordinario que sume autoridades de todos los niveles, a jueces y fiscalías, comisiones estatales de derechos humanos y comisiones de atención a víctimas.
Y de esas joyas de sabiduría que dan los diputados, que con declaraciones buscan el reflector en el día de las manifestaciones nacionales por muertes de periodistas, Gerardo Fernández Noroña lamenta que en Jalisco la policía mató a una persona por no usar cubrebocas, que el no usarlo es un derecho, como el derecho también a no acudir a vacunarse. Esto es lo que fomenta el petista.
Desde nuestro punto de vista, se trata de cumplir con la ley y de aplicar la reforma laboral. Seguiremos trabajando con las autoridades para convencerlas de nuestras razones, para encontrar vías de cumplimiento de la recomendación que, por otro lado, hicimos porque había razones para hacerla. De hecho, estamos dialogando con la Secretaría del Trabajo. Lo seguiremos haciendo y estoy segura de que juntos encontraremos la mejor solución en supremo interés de las y los trabajadores de Notimex.
Y ahora sí lo que dijo Gerardo Fernández Noroña.
A ver, ¿lo tenemos?
También la vacunación, y que a pesar de ello, autoridades menores en diversos puntos de la geografía nacional han perseguido, acosado, tratado como delincuentes peligrosos a ciudadanos por no usar, por ejemplo, el cubrebocas. Y la vacuna es la herramienta más fuerte construida por la ciencia del ser humano en el siglo XXI. No evita el contagio, ya me dirán, si un trapito lo evita.
Lo dijo contagiado, positivo, desde su casa, y amenazaba con ir al pleno. La perredista, una diputada seria, Elizabeth Pérez, vicecoordinadora de la bancada del Sol Azteca, le recuerda a la titular de la CNDH por quién llegó a ese lugar y lamenta que no se atreva a reconocer las injusticias con trabajadores de Notimex, que ya escuchamos la respuesta de la Ombudsman, pero aquí la solicitud de la vicecoordinadora del PRD.
La ausencia de probidad con la que dirige la comisión es más que evidente. Producto de su cuestionado nombramiento, la mitad de las personas que conformaban el Consejo Consultivo renunciaron en protesta. No, no lo olvidamos. Además, tampoco olvidamos su imposición de John Ackerman como parte del comité técnico que nombraría a los nuevos consejeros del INE, lo que podemos señalar como el primer intento de muchos por subyugar al árbitro electoral. Sin duda, su encargo se lo debe al señor presidente y en consecuencia hace lo que a él le conviene. ¿De qué lado está y cómo se conducirá la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto de los 705 días que lleva la huelga del sindicato de Notimex, puesto que han violentado todos los derechos de los trabajadores, incluyendo su despido, producto del influyentismo y el pleito que fomenta Notimex entre trabajadores?
Rosario Ibarra cumplió el requisito de presentar su informe, advirtió que la comisión a su cargo no atrae ningún caso por capricho o presión de nadie. La titular del organismo también sostuvo que sobre el asunto del bebé exhumado de un panteón en Iztapalapa hallado en el penal de San Miguel en Puebla, no se ha presentado queja alguna hasta ahora, como no se han presentado por muchos casos más hoy en la agenda, como el asesinato de periodistas, que como ya
se peleó con... Si se pelearon con el de Puebla por ver a quién le tocaba, es increíble, mi querida Maru. Pues te agradezco muchísimo la crónica, cuídate mucho.
Buenas noches.
Dios. Y bueno, pues ahí lo tiene, verdaderamente, bueno, pues uno de los saldos negativos de esta cuarta transformación es este sometimiento de la comisión a los intereses de un partido político. Y bueno, pues cuando no tienes órganos de Estado, pues tienes estas situaciones de falta de, digamos, autonomía para ver lo que está ocurriendo en el país. Lo dejo ahí. Saludo a Edna Jaime, la directora de México Evalúa. Mi querida doctora, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo. Pues muy buenas noches. No te puedo decir que estoy bien. Estoy muy preocupada. Yeah. Estoy muy triste, muy, muy triste. Me ha pegado muy duro el asesinato de Lourdes Maldonado. 148 periodistas, comunicadores asesinados desde el 2000, Leonardo, tres en lo que van de este año, dos en Tijuana, en casi una semana. Sí. Y a esto se suma, Leonardo, pues asesinato de defensores de derechos humanos, de defensores del medio ambiente, de activistas medioambientales, de candidatos a la presidencia, de autoridades en funciones y de pues más de 33,000 mexicanos que mueren al año, Leonardo, que no tenemos sus nombres, pero que están ahí, pues engrosando la estadística sin que nos mueva. Y yo creo que debe haber puntos de inflexión, estos momentos donde las sociedades se cimbran para pues tratar de resolver un problemas profundísimos. A mí me parece, Leonardo, o sea, creo que este país no puede seguir adelante teniendo la violencia que tiene y teniendo la impunidad que tiene. Creo que deberíamos de tener una agenda en primerísimo lugar. Debería ser prioritario, pues tratar de entender qué es lo que lleva a la debilidad del Estado mexicano, que lo hace inútil. El Estado está para proteger nuestras vidas. Y es completamente inútil. No solamente es inútil, Leonardo. En algunos casos es el perpetrador. Entonces, Leonardo, lo que te puedo decir es que pues hay que trabajar. Hay que indignarnos. Creo que el sentimiento de la indignación es muy humano y ojalá y que mostremos esa humanidad. Y hay que hacer cosas. Desde México Evalúa tenemos este año, y créeme, Leonardo, que con estos hechos pues no podemos más que reforzar la convicción de que tenemos que cambiar, tenemos que lograr transformaciones profundas. Tú sabes que tenemos años trabajando en el tema de la justicia penal. Creo, Leonardo, que una de las transformaciones que nos puede cambiar, lo he platicado contigo una y otra vez, lo reitero, lo seguiré hablando contigo hasta que esto no cambie. Tenemos que hacer que nuestras fiscalías sirvan. No en vano tuvimos un movimiento que buscaba eso, que las fiscalías sirvan. Si no tenemos fiscalías que sirvan, Leonardo, vamos a ver esto una y otra vez repetirse al infinito, porque necesitamos esclarecimiento de los hechos. Necesitamos llevar a los responsables a la justicia. Necesitamos identificar redes criminales. Y esto no es un caso aislado, Leonardo. O sea, seguir pensando que un asesinato es un caso aislado. Son fenómenos criminales que deben ser tratados como tales. Necesitamos fiscalías que tengan esa capacidad de identificar redes criminales. ¿Dónde vamos a encontrar criminales de cuello blanco, crimen organizado, autoridades públicas? Esto es bien complejo. Por eso, por eso estamos como estamos. Necesitamos fiscalías que tengan esas capacidades. Autonomía en la investigación, Leonardo. Fiscales, ministerios públicos que puedan estar aislados de la presión política. Necesitamos profesionalizar a quienes hacen la investigación. Necesitamos detectives. O sea, se ha hablado mucho de la policía de investigación. Ahí está el meollo. Ahí está el meollo. Gente capaz, tener peritos, Leonardo. Esas capacidades para poder identificar, eres tú y eres tú. Y te voy a confrontar con la justicia. Y vas a tener una sanción y un castigo porque has matado a un periodista. Y el periodista es el que informa, el que hace conocer la verdad al ciudadano. Es un eslabón fundamental en la rendición de cuentas, en la libertad de expresión. Sí. Por eso, porque matas a alguien que genera valor en esta sociedad, vas a confrontar la justicia y vas a ser sancionado. Mientras no podamos hacer eso, Leonardo, matar es lo más barato.
Sí, no, claro, y no hay ninguna consecuencia. Pues mi querida Edna, te agradezco mucho tu comentario y te mando un gran abrazo.
Igual yo a ti, Leonardo, un gran abrazo.
Edna Jaime, la directora de México Evalúa, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Hacemos una breve pausa, regresamos. Vamos que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Graue, nombró a la escritora Rosa Beltrán coordinadora de difusión cultural. Ella pues ha escrito varios libros, Amores que Matan, La Corte de los Ilusos, Radicales, es autora de una inmensa obra literaria, es miembro de la Academia de Lengua y ahora es la coordinadora de difusión cultural. Coordinadora, bienvenida.
Muchas gracias, Leonardo. Me encanta estar con tu auditorio, con los que te ven y contigo.
Nos da mucho gusto tenerla con nosotros. ¿Qué prioridades tiene ahora en esta importante función que le ha encomendado la universidad?
Mira, por una parte he tenido el privilegio de trabajar durante varios años en la gestión cultural, de difusión cultural, así que conozco muy bien cuáles han sido las acciones, las tareas que se han emprendido estos años. Así que uno de los ejes será consolidar esos proyectos, llevarlos a buen término. Me parece que hay muchos de los avances que se lograron durante la gestión del doctor Jorge Volpi que hay que continuar. Pero por otra parte, hay otro eje que yo resumiría en dos palabras y que voy a presentar de manera más pormenorizada en mi plan de trabajo, y que son pospandemia y pospatriarcado. Ya sé que la segunda hace ruido, así que antes de que levante tanto, déjame decirte
cuente.
Detrás de mi proyecto está la idea de la inclusión, de la diversidad, de captar las distintas voces y hacer, como siempre sucede en el ámbito universitario, particularmente en la universidad, que dialoguen, que conversen, que haya un lugar, digamos, desde donde se pueda conseguir no la confrontación, la conciliación. Yo creo, Leonardo, que vivimos una época enormemente difícil, en parte también por la pandemia, pero difícil en otro sentido. Estamos enfrentados todos los días a discursos confrontadores. Aquí y en el resto del mundo. La violencia no solamente se ejerce en los espacios, también en los diálogos discursivos. Habitamos también historias y narrativas. Y a mí me parece que la universidad es el lugar que concita, pero también que puede conciliar estas diferencias y estos intereses y hacer que esta diversidad de voces se escuchen como una voz, como cuando atendemos a la naturaleza, y ese es el concierto que estamos teniendo. Es decir, que se expresen todas las comunidades sexogenéricas, que se expresen las distintas ideas para cuestionar el patriarcado. El machismo no es privativo de los hombres, es una cultura milenaria que arrastramos por años. Pero la cultura es el lugar idóneo para tener esta discusión. Basta con citarte algunas películas de la época de oro del cine nacional para que puedas traer a cuento cuáles son estos valores machistas, ¿no?, que han definido nuestra identidad, más allá de los valores estéticos que tenga esta tradición. Pero lo mismo ocurre en la literatura, en la danza, etcétera. Por otra parte, pospandemia es una palabra clave, porque dependerá de esta gestión cómo se hace el regreso a la universidad, el regreso presencial. Tenemos 2 años desmarcándonos de los demás, además de manera voluntaria, en muchos casos cuando se ha podido por razones de salud. Este es el momento de regresar, de volver a encontrarnos con los otros, de reconocernos en esos otros, pero también de habitar estos espacios, no solo del centro cultural, de llevar lo que hacemos en el centro cultural a CCHs, a prepas, a la Escuela de Artes Plásticas, a las facultades. Este es mi proyecto, este es mi propósito.
Oye, ¿sigue siendo coordinadora un desafío para la comunidad artística en general el tema de cómo garantizar que en teatros, por ejemplo, las orquestas y por supuesto el público puedan presenciar y disfrutar de un concierto, de una ópera, de un ballet, lo que se trate, con digamos todas las garantías sanitarias? En ese tema, ¿qué tiene pensado? Supongo que trabajará, la UNAM también tiene una amplia experiencia en este tema, con arquitectos, tener teatros mejor ventilados. Entonces, creo que es un, déjeme decir, decirlo de una manera bastante coloquial, un paquetote, coordinadora.
Claro que sí, porque además no somos nosotros al 100% quienes estamos decidiendo este regreso. Las leyes de Omicron están por encima de nosotros en este momento. Esperamos que sea el fin de la pandemia, en efecto. Y mira, hemos tomado nuevas medidas sanitarias, además de las que existían. Estamos aplicando los protocolos y estamos alerta para saber cómo y cuándo se hará ese regreso. Por ejemplo, ¿cuándo volvemos a la temporada de conciertos de la UFUNAM? ¿Cuál es el momento idóneo?
¿Cómo la extrañamos?
Exacto, todos queremos volver. Las actividades al aire libre se están llevando a cabo. También están abiertos los museos, el MUAC, que tiene interesantes exposiciones. Se han llevado a cabo obras de teatro, pero todo esto en esos espacios que ofrecen una garantía casi total. Ahora, los aforos que vamos a tener dentro de los recintos van a estar muy restringidos al principio, y sí, esto va a depender de ir viendo cómo se va a desarrollar la pandemia y, en su caso, y ojalá y sea así, cómo vamos a terminar con ella, ¿no? ¿Cómo se va a terminar y cómo volveremos?
La cultura es una de las misiones importantes, igual que la investigación, igual que la docencia de la Universidad de la Nación. Por tanto, a partir de su oficina, a partir de la coordinación, hay un mensaje al país completo, coordinadora.
Pues ese mensaje sería justamente aprender la lección, las lecciones que nos dejó la pandemia. No solamente me estoy refiriendo a las lecciones de tipo, digamos, material, ¿no? Utilizar todos los dispositivos digitales, seguir con estas charlas, talleres, etcétera, a distancia, porque han multiplicado a la comunidad y porque nos permiten estar con todas las figuras importantes de cualquier lugar del mundo y tener una discusión en tiempo real, sin necesidad de traerlos. Pero por otra parte, las lecciones que tienen que ver con cuánto nos necesitamos unos a otros, cuánto necesitamos de verdad regresar a un discurso conciliador, a un discurso humanista, a un discurso como el que se ha tenido en la Universidad Nacional por mucho tiempo, que tiene que ver con ser foro de la discusión, pero desde el sentido académico. A un discurso que sea también incluyente. La pandemia nos excluyó de todo. Volveremos a incluirnos.
Yo creo que es un mensaje potentísimo. Le deseo, coordinadora, muchísimo éxito en su gestión y espero que en los próximos meses tengamos ocasión de volver a conversar.
Sin duda, Leonardo, y nos hablábamos de tú. Sigamos con esa buena práctica.
Bueno, pero es usted. Hoy es la coordinadora de difusión. Hoy, muchas gracias.
Hoy vale. Gracias.
La coordinadora de difusión cultural. Bueno, pues ahí tiene el día de hoy. Usted sabe que la Universidad de la Nación tiene, entre otras, una de sus misiones, esto de la difusión de la cultura. En muchos sentidos, la difusión de la cultura que hace la UNAM, orquestas, coros, en fin, no me extiendo en toda la cantidad de cosas que hace, le han dado a este país una textura diferente. Así es que es una posición estratégica en la vida, en la forma en que este país se ve y se recrea a sí mismo, la que ahora el rector le ha encomendado a Rosa Beltrán. Jenny Valencia, te saludo.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Te comento que el Fondo Monetario Internacional recortó el pronóstico de crecimiento económico de México para este año de 4 a 2.8%. Explicó que esta disminución se debe a la reducción en el poder adquisitivo de la población por los niveles elevados de la inflación e incremento de precios, una lenta demanda externa y un debilitamiento de las exportaciones hacia Estados Unidos. El organismo internacional estimó para 2023 que la economía mexicana crecerá 2.7% al presentar el Fondo Monetario Internacional actualización de sus perspectivas económicas globales correspondientes a enero de este año. Resaltó que debido a los efectos de la variante Omicron también redujo medio punto porcentual, Leonardo, su estimación del PIB mundial para este año al establecerlo ahora en 4.4% y para 2023 en 3.8%. Asimismo, prevé que la inflación se mantenga alta a nivel mundial en el corto plazo y que promedie un 3.9% en las economías avanzadas y un 5.9% en los mercados emergentes y las naciones en desarrollo durante este año 2022. Es el reporte, Leonardo.
Muchas gracias. Y bueno, pues seguimos con la información. Hoy en Tabasco se puso la primera piedra de una planta de reciclaje de PET, pero vamos a enlazarnos con el director general de Coca-Cola FEMSA, John Santamaría. Señor director, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por brindarme este espacio en tu programa. Y un saludo a toda tu audiencia.
Un saludo. ¿Hay algo más emocionante que poner una primera piedra, John?
Pues pones la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Pero realmente...
Y ver terminada la planta, creo.
Sí, claro, uh-huh. Por supuesto. Pero mira, es realmente estamos muy felices hoy porque hoy en día, hoy pusimos la primera piedra que será un gran proyecto para el progreso del estado de Tabasco, de la región del sureste y del país. Porque se trata de la primera piedra para nuestra planta de reciclaje Planeta, que es Planta Ecológica de Tabasco, ¿okay? Y para este proyecto, Leonardo, estamos realizando una inversión conjuntamente con nuestro socio estratégico Alpla de más de 60 millones de dólares. Y te comento que esta planta tendrá la mejor tecnología, pero se trata para el procesamiento de PET, las botellas de plástico, para procesarlos de PET grado alimentario, para poder sacar PET grado alimenticio, y tendrá una capacidad de 50 mil toneladas, ¿okay? Para poder procesar PET, para poder reciclar a botellas de 35 mil toneladas. Entonces, oye, si tú ves, y se ve poco tal vez, pero nosotros usamos en México 100 mil toneladas de PET, entonces estamos instalando una capacidad de como 35% de toda la producción de botellas que tenemos ahí en Tabasco.
No está mal, no está mal, y es una de las más grandes en América Latina. El tema este del reciclado es un compromiso, igual que la responsabilidad ambiental de la compañía, John.
Sí, claro, nosotros tenemos sostenibilidad en todo lo que hacemos y todo lo que estamos marcando en nuestras decisiones. Porque no solamente es nuestro deber crear bienestar económico, pero también crear beneficio social y beneficio ecológico para el planeta. Y más que nunca estamos teniendo las decisiones que estamos tomando, tiene en su fondo la sostenibilidad. Y son esos tres ejes, el social, el económico y el ecológico, que estamos viendo como factores de decisión. Y tenemos una propuesta y tenemos una ambición, Leonardo, el cual es, oye, poder tener para el 2030 el 50% de todas nuestras botellas, tenerlas hechas con PET reciclado. Tener el 100% de nuestras botellas colectadas para reciclarlas y tener esas botellas que se puedan reciclar 100% el material. Hoy en día acopiamos el 50% de todo lo que producimos y envasamos. Pero nada más usamos el 29% de PET reciclado en las botellas. Y nuestro objetivo es llevarlo al 50%. Y también poder recolectar el 100% de las botellas. Por eso es tan importante esta planta en el sureste mexicano, porque no solamente estamos metiendo una planta reciclada de PET, pero también estamos invirtiendo en 18 centros de acopio, el cual recolectará esa cantidad de PET virgen o de botellas PET para poder procesarla en nuestras plantas y así limpiar nuestro ambiente. Y ese es nuestro compromiso de fondo, siempre estar mejorando la ecología, siempre estar mejorando nuestras comunidades, nuestra sociedad y obviamente así crear valor económico.
Usar energías limpias en todo el proceso, John.
Sí, mira, nosotros hemos pasado y hoy estamos usando en nuestras plantas el 85% de nuestra energía es energía limpia. Y hace, el 2015, Leonardo, pues teníamos básicamente el 30% solamente de energía limpia en las plantas y hemos aumentado 50% en energía limpia. Para esto, para el 2030 queremos llegar a 100% de energía limpia, o sea, complementando toda nuestro compromiso con la sostenibilidad en México y en Latinoamérica también.
Muy bien, pues me alegro mucho de haber conversado esta noche contigo. Te mando un gran abrazo, John.
Oye, muchas gracias, Leonardo, y agradezco tu tiempo hoy en la noche. E invito a la audiencia a conocer más de nuestra estrategia de sostenibilidad a través de todas las redes sociales de Coca-Cola Pensa. Te mando un gran abrazo y es una gran inversión para el sureste mexicano, para Coca-Cola Pensa y para México en general.
Pues ahí tiene usted el anuncio. John Santamaría es el director general de Coca-Cola FEMSA, hoy conversando con usted. Bueno, pues gracias nuevamente. Y vamos contigo, Javier Giles, adelante.
¿Qué tal, Leonardo? Nuevamente aquí desde la Secretaría de Gobernación, ya alrededor de una decena de compañeros, tanto de aquí de la Ciudad de México como algunos enlaces con Tijuana y el estado de Guerrero, pues son periodistas que hicieron llamado a esta convocatoria de estas organizaciones de periodistas que están preocupados. Estamos preocupados porque las agresiones, las amenazas, la interrupción y el intento de evadir, el intento de realizar un trabajo periodístico en varias regiones de la República Mexicana continúa. Es por eso que salieron estas organizaciones solamente aquí en la ciudad.
35 ciudades de la República Mexicana en donde salieron los periodistas a exigir justicia, a garantizar la labor de los periodistas, a indagar aquellas amenazas y sobre todo aquellas agresiones y homicidios en contra de los periodistas y a reforzar el mecanismo de protección a periodistas en toda la República Mexicana, pero sobre todo de los gobiernos estatales. Siguen aquí haciendo uso de la palabra algunos periodistas que han sido amenazados. Leonardo.
Muy bien, pues te agradezco mucho el reporte y ahí está efectivamente la molestia de todo un gremio que está pidiendo justicia. ¿Qué cosa más elemental que poder efectivamente hacer su trabajo sin que te maten? Gracias, Giles. Voy ahora contigo, Marcos Santoyo, en Morelia. ¿Qué está ocurriendo?
¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Platicarte que reporteros, camarógrafos, fotógrafos, editores y parte del gremio periodístico de Michoacán se unieron al grito de "no se están matando", protesta que surge del asesinato de 3 periodistas a nivel nacional apenas en las últimas 3 semanas. Comentarte que esta tarde en la Plaza Melchor Ocampo los comunicadores colocaron sobre la plancha de la plaza principal de la capital michoacana, Morelia, consignas exigiendo justicia y una pancarta con la ley "nos están matando". Y es que, como bien lo saben, en los últimos 10 días fueron asesinados José Gamboa de Veracruz, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado de Baja California. Aquí en Michoacán el posicionamiento estuvo a cargo de una de las representantes del gremio periodístico de nombre Patricia Monreal, quien pues exhibió que desde el 2006 a la fecha suman 17 casos aquí en Michoacán que se han presentado a lo largo de estos años, mismos que no han tenido pues alguna investigación concluyente pues al respecto. Aquí también los comunicadores pues nos platicaban un poco de la actividad periodística que realizan, además de que estuvieron presentes pues los familiares de una reportera de Televisión Azteca que trabajaba aquí en Michoacán, que fue atropellada durante su actividad periodística y que la empresa no se hizo responsable.
Oye, Lamentablemente nos tenemos que ir, me va a sonar la campana, te agradezco mucho el enlace, y bueno, pues ahí está la jornada de indignación por parte de los colegas, en la cual, por supuesto, manifestamos toda nuestra solidaridad. Nos vamos, cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.